o le pida que se vaya. Añadimos a esta portada el tiempo. Mañana domingo va a ser un día de prácticamente de aviso amarillo en prácticamente toda España por nieve o por lluvias. Juan Tordesillas, buenas noches.
Buenas noches. Las nubes dejarán durante todo el domingo lluvias y nevadas importantes en prácticamente todo el país. Avisos amarillos por nieve en Aragón, las dos Castillas, Madrid y La Rioja. Hasta las 9 de la mañana en Asturias y Cantabria. En Cataluña será por nieve y oleaje. En la Comunidad Valenciana por nieve, lluvia y oleaje. También hay aviso amarillo en Andalucía por lluvia y oleaje. En Canarias solo por lluvia. Y en Galicia solo por oleaje. Las temperaturas bajarán ligeramente respecto al día de hoy. Las máximas en el interior rondarán los 10 grados, en las costas del país en torno a los 15 y en zonas de Andalucía como en Cádiz rondarán los 20.
El primer ministro británico Keir Starmer ha trasladado esta tarde a Zelensky todo el apoyo del país a la causa ucraniana. Ha sucedido en Downing Street, horas antes de la cumbre de líderes europeos que se va a celebrar mañana y en la que van a estar presentes autoridades comunitarias o presidentes como el español Pedro Sánchez. Starmer ha querido arropar a Zelensky después de la bronca monumental del ucraniano con Donald Trump en la Casa Blanca. El británico ha dicho que Reino Unido tiene la determinación inquebrantable de ayudar a Ucrania a lograr una paz duradera. Corresponsal en Londres, Lucas Font, buenas noches.
Buenas noches. Sí, el primer ministro británico ha recibido a Zelensky con un caluroso abrazo apenas unas horas después del encontronazo con Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro ha estado marcado en esta ocasión por la cordialidad y por las palabras de apoyo de Starmer, quien ha insistido en su voluntad de ayudar a Ucrania el tiempo que sea necesario y en su objetivo de garantizar la seguridad del país a largo plazo. Zelensky, por su parte, ha mostrado su agradecimiento al Reino Unido por el apoyo prestado desde el inicio de la guerra y ha calificado al país como un aliado estratégico en su lucha contra el ejército de Vladimir Putin, y todo a las puertas de una cumbre de líderes europeos que se celebrará mañana en Londres para encontrar la forma de garantizar una paz duradera en Ucrania, manteniendo al mismo tiempo su seguridad y su soberanía. Tanto el Reino Unido como Francia están liderando la propuesta de desplegar tropas sobre el terreno tras un eventual acuerdo de paz, mientras siguen presionando a los países europeos para que aumenten el gasto en defensa y para que mantengan su apoyo económico a Ucrania. El gobierno británico ha anunciado hoy un nuevo préstamo de más de 2.000 millones de euros para Kiev, que será financiado con los activos financieros congelados a Rusia.
Pues Zelensky está de vuelta en Europa después del encontronazo con Trump en la Casa Blanca. El ucraniano fue a Washington a firmar un acuerdo que permitiría a los estadounidenses explotar los recursos naturales de los ucranianos, pero al final ni se firmó el acuerdo ni tuvo lugar la reunión a puerta cerrada. Zelensky acabó yéndose de la Casa Blanca después de un choque cara a cara con Trump delante de todos los medios de comunicación, Adrián del Pozo.
Sí, y tras ese encontronazo, tanto Trump como Zelensky han dado sus puntos de vista, cada uno eso sí, con su estilo. Para Trump, el líder ucraniano tensó demasiado la cuerda porque sin nosotros Zelensky no gana, dice. Nosotros queremos la paz inmediata y Zelensky solo quiere pelear, pelear y pelear. Por su parte, Zelensky en la Fox aseguraba que no creía haber hecho nada mal, aunque se mostraba más conciliador que Donald Trump. Ucrania solo quiere oír que Estados Unidos está con nosotros, son nuestros aliados y Rusia nuestro enemigo. Reacciones de ambos mandatarios después de que, como dice Saida, la reunión de ayer acabara a gritos con Trump acusando a Zelensky de jugar con la Tercera Guerra Mundial y con el dirigente ucraniano siendo expulsado de la Casa Blanca.
Como decíamos, mañana los líderes europeos se van a ver en Reino Unido, pero antes de esa cita, otros países como Francia, Alemania o Polonia han mostrado ya su apoyo a los ucranianos. Manuel Reyes, buenas noches.
Buenas noches, Aida. Esta tarde el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha llamado a la calma y ha intentado dejar atrás ese enfrentamiento.
Listen, let me please not react to every sentence yesterday uttered in the Oval Office.
Pidiendo por favor que no le hagan comentar cada frase que se dijo y tirando de hemeroteca.
To get to a durable peace, as President Trump had said in the past.
Recordando que Trump en el pasado ha pedido garantías de seguridad para Ucrania, pero ayer le acusó de jugar con la Tercera Guerra Mundial, le ha contestado el periodista de la BBC. Ha sido uno de los pocos líderes, junto con Giorgia Meloni, que no se han volcado a un lado completamente. Han caído del de Trump Eslovaquia, la Hungría de Orbán y Robert Fico en Eslovaquia, que dice que la posición de Ucrania y de la Unión Europea, de la que forma parte, no es realista. Por lo demás, apoyo cerrado de las grandes potencias europeas a Kiev. La ministra de Exteriores alemana ha dicho que comienza una nueva era de maldad y Macron ha realizado una ronda de llamadas a Trump, a Zelensky o a Rutte para preparar ese encuentro de mañana. El resto de líderes, como von der Leyen o Pedro Sánchez, han mostrado su apoyo al presidente ucranio en redes.
Y en mención aparte merece Rusia. en el Kremlin están encantados con este enfrentamiento. Los medios estatales se recrean en lo sucedido y aprovechan para reforzar sus críticas a Ucrania, Manu.
Sí, la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zaharova, ha culpado a Zelensky de la escena y ha dicho que ha cometido un error diplomático grave. Directamente le ha llamado además sinvergüenza. En los medios rusos se destacan las posiciones de Orbán como voz sensata de Occidente o la entrevista y las declaraciones distantes de Zelensky, de Rute a Zelensky.
Una situación en Ucrania que también se ha colado hoy en la política española. Desde el PSOE señalan las corrientes ultraderechistas en las que, sin decirlo expresamente, enmarcan a Donald Trump y acusan al PP de ser cómplice por apoyar a partidos como Vox en España. Sumar habla de una humillación para los ucranianos, llama a la solidaridad, y desde el PP no ven contradicción en reiterar su apoyo a Ucrania y apoyar en España a partidos como Vox. María Hernández, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Ha sido el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, quien ha reiterado el apoyo del partido a Ucrania este sábado.
Una postura firme de apoyo al presidente legítimo de Ucrania, al señor Zelensky, y una postura firme de apoyo a conseguir la paz, una paz justa que tiene que ser una paz duradera. Y esa es nuestra...
Tellado se ha referido a esa paz justa y duradera para la que ha dicho habrá que trabajar con diplomacia e inteligencia. La política española ha vuelto, por tanto, a mostrar su respaldo a Ucrania este sábado, también desde el PSOE. El secretario de organización del partido, Santos Cerdán, ha insistido en que no se puede construir Ucrania sin los ucranianos y ha mandado un mensaje al PP.
Enfrente tenemos un Partido Popular desnortado, con un líder nacional y unos líderes territoriales que siguen sin saber cómo hacer frente a esa ultraderecha más ultra, mientras esta se dedica a devorarles.
A quienes acusa de no saber separarse de la ultraderecha. Unas reacciones, un apoyo al que también se ha unido Sumar. Es el momento de que Europa ayude y apoye a Ucrania, ha dicho el ministro de Cultura y portavoz Enric Urtasun. Hay que respetar su autodeterminación sin que eso signifique su humillación.
El caso es que lo que ha sucedido en la Casa Blanca sume a Estados Unidos y a Ucrania en una crisis diplomática todavía más profunda, después de días de tensiones y después también de haber incluso escuchado a Donald Trump llamar dictador a Zelensky. Hoy hemos hablado con una experta que no cree que las posiciones sean irreconciliables, aunque si las cosas siguen yendo mal entre ambas capitales, sí ve como una posibilidad que no haya paz y que la guerra en Ucrania se cronifique. Juan Tordesillas, buenas noches.
Buenas noches. Sería una posibilidad en caso de que Estados Unidos deje de apoyar a Ucrania y Europa tenga limitaciones para prestar ayuda. Ruth Ferrero es profesora de Ciencia Política y Estudios Europeos en la Universidad Complutense de Madrid. También es investigadora asociada en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Todo apunta a que Ucrania no va a salir bien parada y que esta guerra puede cronificarse en la región en la que ahora están presentes las tropas rusas.
Después de la situación vivida en las últimas horas en la Casa Blanca, las negociaciones
están en el punto más frío, digamos, de todos estos últimos al menos 3 años.
Con esto no se llegó a firmar el acuerdo para la explotación de minerales en Ucrania. Ferrero cree que la llegada de empresas estadounidenses podía ser una llave para garantizar la seguridad en el país.
Hubiera sido necesario para poder poner en marcha esa explotación que efectivamente hubiera ciertas garantías de seguridad, porque si no, ninguna inversión extranjera iría a Ucrania.
Queda por ver si se podrán retomar las negociaciones para el acuerdo y si continuará el apoyo de Estados Unidos a Ucrania.
Eso de puertas para afuera. De puertas para adentro, Donald Trump y su equipo siguen intentando cercar a los trabajadores públicos estadounidenses. Elon Musk, que ejerce de facto casi como un vicepresidente, se está acompañando de legisladores republicanos para presionar a los jueces críticos con Trump. Los demócratas denuncian intimidación porque aseguran el partido de republicano está haciendo llamamientos a destituir a jueces federales de pleno derecho solo por las investigaciones que llevan a cabo Edu Lugris.
La iniciativa surge después de que los republicanos ultraconservadores del Congreso estadounidense presentarán lo que ellos llaman pruebas contra los jueces federales a quienes acusan de actuar corruptamente para frustrar la administración Trump. En sus redes sociales, el magnate Elon Musk ya avisó que la única manera de restaurar el poder del pueblo en Estados Unidos es destituir a los jueces y que los americanos deben iniciar un juicio para salvar la democracia. Los crecientes pedidos de destituir a los jueces federales hasta ahora no han tenido mucho apoyo entre los líderes del Congreso y para que se pudiera destituir a uno de estos jueces se necesitaría el voto a favor de 2/3 del Senado con los que no cuentan los republicanos.
En Oriente Próximo, los gazatíes llevan todo el día respirando una calma tensa porque a partir de hoy expira la primera fase del alto el fuego y con esta segunda fase sin definir por parte de Hamas Israel las situaciones de incerteza absoluta. Ninguna de las partes ha avanzado en el cese de las hostilidades. Hamas se niega a liberar a más rehenes. Israel no se retira del enclave como estaba previsto en un inicio. Así que de momento lo que vaya a pasar con la guerra está en el aire. En Oriente Próximo está Miguel Flores. Buenas noches.
Buenas noches. El alto el fuego en Gaza se enfrenta hoy a un momento crítico. Este sábado la primera fase del acuerdo de 6 semanas debería de haber dado paso a una segunda fase en la que Hamas devolvería a todos los rehenes e Israel retiraría sus tropas de la franja. Las negociaciones para esta nueva fase ni siquiera han tenido lugar. Hamas ha acusado a Israel de no haber querido entablar conversaciones y de buscar alargar lo máximo posible la primera etapa de la tregua para recuperar a sus rehenes sin sacar a su ejército de Gaza. Ahora mismo miles de personas se manifiestan en Tel Aviv exigiendo a Netanyahu que llegue a un acuerdo para la segunda fase y así liberar al resto de israelíes que siguen secuestrados en Gaza. La consigna es clara, no nos olvidaremos de ninguno, los traeremos a todos de vuelta.
También en Oriente Próximo, Miguel, hoy, a partir de hoy, está previsto que eche a andar el nuevo gobierno de Siria después de la presidencia interina tras la caída de la familia Assad, y a esta hora Israel está atacando Damasco para intentar debilitar al nuevo ejecutivo sirio y que las tropas sirias no controlen la frontera con Israel.
Sí, según medios de Tel Aviv, Israel acaba de atacar un barrio de aquí, de Damasco. A la espera de más información, cabe decir que el primer ministro Netanyahu ha ordenado esta tarde a sus tropas atacar las zonas de la ciudad donde vive la minoría drusa si el nuevo ejército sirio los intimidara. Parte de esta minoría religiosa, los drusos, han recibido con alegría la posible intervención de Israel. Ayer, una exclusiva de Reuters reveló también que Netanyahu quiere debilitar Siria para que las tropas del nuevo gobierno islamista no lleguen a sus fronteras.
Y en Portugal continúan las turbulencias en torno al primer ministro, a Luís Montenegro. El líder luso acaba de comparecer ante la nación para anunciar su intención de someter su continuidad a una moción de confianza al gobierno. Todo después de que su idoneidad fuera puesta en duda por las actividades de una empresa familiar. Corresponsal en Lisboa, Brais Suárez.
Así es, a pesar de todas las dudas que genera la actividad de la empresa Spinum Viva, que Montenegro transfirió a su mujer e hijos cuando fue elegido líder de su partido, este se ha puesto a la defensiva.
Como ya se esperaba, los esclarecimientos.
Como ya se esperaba, los esclarecimientos nunca han sido suficientes, nunca lo serán, ha dicho en una solemne comparecencia sobre su actividad profesional, política y personal. Ha anunciado que para despejar dudas su mujer se desvinculará de dicha empresa. De ahora en adelante la empresa será administrada exclusivamente por mis hijos, cambiará de sede y continuará su camino solo en la esfera de la vida de ellos, ha asegurado el primer ministro antes de lo más importante, anunciar que su futuro queda supeditado a la visión del Parlamento. Insto a los partidos políticos a declarar sin tibiezas, tras todo lo dicho y esclarecido, si el gobierno está en condiciones de seguir ejecutando su programa, lo que solo será posible con una moción de confianza, ha desafiado Montenegro. Solo unas horas antes, recordemos, el líder de la oposición, Pedro Nuno Santos, ya había anunciado que tal votación se consideraría una provocación.
El Papa Francisco no tiene fiebre y sus condiciones clínicas se han mantenido estables en las últimas horas. Eso dice el último parte médico del Vaticano después de que el pontífice sufriera una nueva crisis respiratoria este viernes. Francisco, de 88 años, lleva más de medio mes ingresado en el Hospital Gemelli de Roma recibiendo tratamiento de una neumonía bilateral. Corresponsal en Roma, John Solés, buenas noches.
Buenas noches. El Papa ya no necesita máscara de oxígeno. Puede moverse por el apartamento reservado del Hospital Gemelli de Roma en el que está ingresado desde hace 15 días. No tiene fiebre, no presenta leucocitosis, es decir, la infección estaría disminuyendo y los parámetros hemodinámicos son estables. Puede comer, hace ejercicio de fisioterapia respiratoria y no se han repetido las crisis clínicas como la que sufrió hace una semana o ayer viernes. Aún así, los médicos mantienen su pronóstico reservado, según informa la Oficina de Prensa del Vaticano.
Y hablamos ahora sobre la ley ELA.
Votos emitidos 344, votos a favor 344, ninguno en contra, ninguna abstención.
Los enfermos y sus familias reclamaron históricamente en España una respuesta por parte de la política, que llegó con la aprobación el pasado octubre de una ley que establece medidas y beneficios para pacientes y cuidadores. Entre ellos, ayudar con el coste económico. Pero hoy se cumplen 4 meses desde la entrada en vigor de esta ley ELA y lo único que hay son reuniones del gobierno con las asociaciones de enfermos para ver cómo se aplica la norma. Pero avances de momento pocos. Por no haber, aún no hay ni dotaciones económicas prometidas y recordamos que a las personas que padecen esta enfermedad, unas 4.000 en todo el país, sus cuidados le suponen a cada uno entre 37 y 114.000 euros cada año. Adrián del Pozo.
Son cantidades de dinero que, según un estudio de la Fundación Luzón, solo pueden permitirse un 6% de los enfermos de ELA. Tere cuida las 24 horas de Capitán, su marido.
Una persona que tiene ELA en el estado en el que está mi marido requiere cuidados 24 horas. Vale mucho dinero. Nosotros tenemos 3 hijos, pues claro, nosotros tenemos nuestra hipoteca.
Unos cuidados que afronta con la única ayuda de una persona que le asiste de lunes a viernes por la mañana. Para ellos, que simplemente por fin la ley ELA es más que un deseo.
Dejar de ser cuidadores y ser familiares. ¿Sabes lo que pasa? Que se desvirtúa mucho la familia porque, claro, al momento de cuidador hay muchos momentos de crispación.
Para las asociaciones de enfermos de ELA, la implantación de la ley es urgente, sobre todo para evitar muertes como la de Isabel Rojas.
Una mujer de Barcelona tenía ventilación 24 horas, una máscara, y no podía mover las manos. Su marido salió un momento de casa y tuvo la mala suerte de que esa máscara se soltó. Ese no poder mover los brazos para poder ponerse de nuevo la máscara le provocó la muerte.
Lo cuenta Fernando Martín, presidente de Conela. Muertes como la de Isabel se evitarían si hubiera alguien 24 horas con los enfermos. Y aunque Fernando reconoce que se han mantenido reuniones con el gobierno, ven bastante improbable que los plazos previstos en la propia ley se puedan cumplir.
El plazo de 12 meses que impone la propia ley lo vemos como algo prácticamente imposible de materializar según los ritmos que se están llevando.
Hoy se cumplen 4 meses con la ley en vigor. Desde entonces no se ha invertido ni un euro en financiarla. Cada día que pasa mueren en España 3 enfermos de ELA, 360 han fallecido ya con la ley en vigor, pero sin implantación.
Y hoy, para terminar, varias cosas. Vamos primero con el fin de semana de carnaval, porque ya se ha celebrado en Cádiz la final del concurso de agrupaciones carnavalescas, una final que terminó hoy después de casi 12 horas de música, diversión y mucha ironía, a las que asistió en primera fila nuestro compañero de Radio Cádiz, Pedro Espinosa.
Esto que suena son los Calaíta, la revelación de este año que ha rescatado la figura del humorista Eugenio. Esto le ha valido el primer premio de chirigotas en el concurso celebrado esta noche hasta el amanecer. 11 horas de final en el Teatro Falla, que han servido también para premiar al cuarteto Ku Klux Klan Klan, el coro El Gallinero y la comparsa Las Ratas. Ahora el carnaval de Cádiz se traslada a la calle. Decenas de miles de personas llenan ya una ciudad repleta de colores y de coplas.
La tierra que me enamoró y por nombre
y de Cádiz a Canarias. Allí han empezado en las últimas horas los carnavales con las tradicionales cabalgatas anunciadoras. Tenerife y Las Palmas ya están de fiesta. Redacción en las Islas, Lucía García.
Arranca el carnaval en la calle en Canarias, el momento más esperado para muchos carnavaleros. Después de la elección de la reina el pasado miércoles en Santa Cruz de Tenerife y anoche en Las Palmas de Gran Canaria.
Reina del carnaval internacional de Las Palmas de Gran Canaria, ¡Coral Gutiérrez!
El sonido anoche en las capitales era este. Ambiente de fiesta, verbenas y DJs que amenizaron la noche. Un carnaval que comenzaba con amenazas de lluvia que se disiparon a lo largo del día. Este sábado hay probabilidad de algunas precipitaciones locales y, lo más importante, prealerta de lluvias y nevadas para este domingo, algo que no va a frenar a los más atrevidos.
Los Sims acaban de cumplir 25 años, un cuarto de siglo de uno de los videojuegos más universales que llega en muy buena forma a nuestros días. Con los años, ese mundo ficticio en el que el jugador da vida a sus Sims va a más y más casas. En la actualidad juegan a los Sims 84 millones de personas en todo el mundo, que solo el año pasado jugaron más de 1.200 millones de horas. Javier Díaz.
Hace 25 años se abrían las puertas de este juego, de nuestra propia ciudad, de nuestra propia vida. Hace 25 años nacían los Sims. Un juego que nos ha permitido crear, editar o personalizar a nuestro personaje, casa y amistades. Y así poder vivir 1.000 vidas diferentes sin salir de nuestra habitación. Cuatro entregas y cientos de expansiones, algunas más cotidianas como vivir en el pueblo, en la universidad o en familia, y algunas más locas como el reino de la magia, los aliens e incluso vampiros. El juego ha evolucionado tanto en estos años que tiene hasta idioma propio, y qué menos para un juego que han disfrutado más de 500 millones de personas y siguen haciéndolo. Solo en el último año se jugaron 1.200 millones de horas. Jaume Esteve, coordinador del Máster de Comunicación y Marketing de Videojuegos, nos cuenta que los Sims...
Es uno de esos pocos juegos que ha sabido trascender la barrera del videojuego en sí y llegar hasta la cultura popular.
Un juego que, como nos dice, ha trascendido a la cultura popular, por ejemplo, a la música. Katy Perry, The Pitch Mode o incluso La Oreja de Van Gogh han hecho versiones de sus canciones en el idioma del juego, en el idioma de los Sims.
Espera.
A ver cómo mezclan los Sims con Amaya Montero ahora.
Escucha atento.
Entiendo que se cambie la letra.
Es que está hablando en idioma sim. O sea, Amaya Montero hizo una versión en idioma sim de su música.
Te quería contar que no sé lo que son los sims, pues, pero te voy a dar una explicación.
Pues mal. Simlis, dice Adri, nunca, que se llama el
nunca
idioma.
Nunca en mi vida he tenido una consola. Ni cuando era crío, ni cuando decía, ninguna. Os lo juro, ninguna. Nunca en la vida.
Pues
y tengo ahora 40 y... ¿Cuántos tengo yo?
Claro, 46. Pues ya te lo digo.
Ya haces como los viejos que
nunca
preguntan
la pedí a los reyes, ni a los lecheros, ni me la regalaron mis padres. O sea, nunca...
Sí, pero que eres un raro.
Vale, que soy un raro. Es más, compré la primera con 45 años.
Madre de Dios.
Compré, ya hemos estado por aquí, uno de estos mandos arcade que con un chip y tal.
Pero ni la Game Boy, Dani, ni la Play, ni nada.
Ninguna. ¿Y sabes cuánto jugué? De crío jugué mucho a las arcades, en las máquinas recreativas y tal. Jugué un día... Le regalé otra, porque me flipé mogollón, a un amigo mío, John, de mi pueblo de Legazpi, y se acabó.
Eso fue todo lo que has hecho.
Ya está, nada más.
Pues nada, no juegas a los Sims porque vicia mucho. O sea,
que yo puedo jugar tranquilamente.
Yo he jugado toda
que
la
no
vida.
Me hago un junkie de los
dices,
Sims.
No sabes lo que dices,
en
chaval.
En el ordenador, en la 1, en la 2, en la X, pues todo.
Os juro que no sé lo que son los Sims, os lo juro.
Tú sí,
los
ya
Sims, vos. Sí, claro.
Ah, vale, menos
pero
mal.
Los Sims tienen muchos años, ¿eh?
Muchos, 25 acaban de cumplir.
Han hecho un reportaje estos locos de los informativos.
De los 1.200 millones de horas, yo habré jugado la mitad más o menos.
Y yo la otra.
¿En qué año naciste tú?
En el 2000.
Es que es un niño, no preguntes esas cosas.
O sea, el Monkey Island y esos no sabes qué juegos son, tío.
Que estáis locos. Venga, vamos a hablar de
aventuras gráficas.
Venga, vamos a hablar de fútbol. Que Borja, sé lo que es el Tetris.
Hombre, sé lo que, no es el, lo que es el Tetris.
Emilio Utragueño.
En este mundo está, de milagro, pero está.
Sé que es el Golden Axe. Yo elegí al bajito, al vikingo. Que sí, que he jugado mogollón en recreativos, pero que no he tenido nunca una consola. Os lo juro.
Pues nada,
os lo juro, tal cual. A ver, luego mañana robo una y ya está, venga, seguimos.
Adiós.
Carrusel Deportivo con Dani Garrido, Cadena Ser.